Alejandra Villamizar, muy buenas tardes, Maleja, y personaje del día. Hoy la saludamos allá en la cabina en Bogotá, desde Popayán, desde el departamento del Cauca.
Muy buenas tardes a todos los caucanos, a los compañeros de La Luciérnaga que están allá de visita en esta edición especial de La Luciérnaga 30 años y a todos, por supuesto, los oyentes. Estamos como personaje del día en un rollo, voy a llamarlo así coloquialmente, el rollo de los resultados del pasado 13 de marzo. Al final, el registrador general del Estado Civil no pidió recuento y después de la reunión de la Comisión de Garantías han tomado esta decisión tras unos días, unas horas, sobre todo, de tensión alrededor de lo que podría significar esto para unos resultados que estuvieron certificados por la autoridad judicial, que es la encargada de hacer o de garantizar en esas actas finales del escrutinio, pues ese proceso que se tomó una semana. Y por tanto, desde que empezaron a surgir las dudas, pues el país estaba, el país político sobre todo, y obviamente todos los ciudadanos que depositaron su voto en las urnas, pues estaban muy nerviosos al saber qué era, cuál sería, digamos, el proceso que se surtiría para darle garantías a la democracia, sobre todo. ¿Qué fue lo que pasó? El Consejo Nacional Electoral se reunió con el Ministerio del Interior y también los partidos políticos. Allí presentaron sus apreciaciones sobre las irregularidades que se denunciaron en múltiples municipios en el preconteo electoral de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo y también de las consultas interpartidistas. Eso generó diferentes reacciones en la ciudadanía, en los partidos, en los movimientos, en algunos líderes que empezaron a tomar, digamos, posiciones alrededor de lo que podría significarle a Colombia no tener garantías en el sistema electoral, en el organismo internacional de Colombia. Según el Consejo Nacional Electoral, en Colombia no existe espacio para el fraude, debido a que se tienen muchos filtros en este sistema que fortalecen el proceso. Y además han dicho que se resalta que los votos están en cadena de custodia y que el preconteo solo tiene un objetivo informativo, pero no validez jurídica. La que tiene la validez jurídica es la, digamos, todo el proceso del escrutinio, como ya lo dijimos antes. El registrador Alex Vega ha estado en la mitad de todo esto, ha estado en medio, mejor, de todo esto, y muchas voces están pidiendo su renuncia. Sin embargo, parece absolutamente inconveniente que nos quedemos sin registrador en medio de un proceso electoral, porque ya vienen las elecciones a la presidencia de la República, y él decidió entonces no solicitar al Consejo Nacional Electoral ese recuento de los votos. Lo que los partidos habían planteado, especialmente el Centro Democrático, es que era necesario hacer este reconteo de los votos porque salieron más votos al pacto histórico. Ya creo que el país durante estos días ha tenido suficiente información del rifirrafe que se ha generado ahí. Este, Gabriel, entonces es un proceso que va a continuar siendo mediático, que va a continuar estando en el debate público, político, pero que por lo menos es, en este momento ya quedó así.
Bueno, Orlando Villar, habló el registrador y entregó algunos errores que cometieron los jurados durante la jornada electoral. ¿Qué podemos destacar ahí?
Sí, Gabriel, errores no solamente de los jurados, sino también desde la organización electoral con el tema de las capacitaciones. Mire, en las cifras que entregó en su informe oficial ante la Comisión Nacional de Garantías Electorales, el registrador dio cuenta de más de 727 mil jurados de votación y dijo que se capacitaron alrededor de unos 578 mil jurados. Es decir, Gabriel, que uno de cada cinco jurados no asistió a las capacitaciones. Lo que más llama la atención, o lo más grave en ese tema, es que hay unas sanciones que se pueden establecer en caso de que un jurado no asista el día de la votación. Sin embargo, decía el registrador Alexander Vega, no se puede sancionar a quienes no asistan a las capacitaciones. Quiere decir entonces que ese 20% podía tener algún tipo de error al momento de realizar esta información, de diligenciar los formularios, como se evidenció sobre todo en el E14. Hay una instrucción que se dio también, explicaba el registrador, de llenar con asteriscos aquellas casillas que se encontraban vacías en esos formularios al momento de hacer el conteo. Sin embargo, lo que pudieron evidenciar ya al momento de realizar ya el escrutinio es que muchas personas, muchos de los jurados tacharon con un asterisco cuando había un número de voto. Esto quiere decir que sí existió dolo, es decir, que sí hubo una intencionalidad de algunos de esos jurados para eliminar o por lo menos borrar o afectar el número de votos de algunas de las colectividades. Estos documentos serán compulsados entonces a la fiscalía para que el procurador pidió se haga el acompañamiento y se hagan pues las imputaciones que haya lugar o las investigaciones correspondientes.
Bueno, saludemos al senador y candidato a la presidencia, Gustavo Petro. Doctor Petro, buenas tardes. Hablemos de este reconteo, de su negativa para asistir a los debates presidenciales. ¿En qué anda, señor?
¿Cómo me le va, señor de las casas?
Sí, señor.
Mafia alienador y enajenador de la praxis.
No, yo no soy, no.
La catarsis hegemónica del Cauca en el día de hoy.
Ah, del Cauca en el día de hoy, muy bien.
El Cauca en el día de hoy. Sí, se claro. Fue a encontrarse con las mafias y con los oligarcas del
no, señor.
Departamento. Un saludo a María Alejandra, mafia agente encubierta del sistema comunicativo.
No, pero no encubierta, no, tampoco.
No, agente de frente o qué.
Era que se halle internada.
Sí, señor Petro.
Manipula la psiquis del proletariado y electorado.
Sí, sí manipula, sí, sí.
Ella solita manipula absolutamente todo. Y un saludo antiimperialista para mi congénere, Melquisedec Mahatma Gandhi.
Aquí está con su camiseta de Petro en la tarima aquí en Payansi.
Aquí usted es mayoritario, senador, sin duda.
Estoy parado por el Cauca.
Esta
por
es tierra suya.
Yo he ganado. Un abrazo, Melquisedec, defensor del pacto histórico a ultranza.
Abrazo, camarada.
Sí, sí. Camarada. Sí. Bueno, me niego, mi señor de las casas, sí, y oyentes, a participar en mafiodebates hasta que no garanticen la transparencia electoral. ¿Y cómo es que ahora piden reconteo de votos cuando tengo más senadores? Yo, no sé. Puede hacer, señor.
Sí, pero pues Gustavo Bolívar de su partido empezó pidiendo ese reconteo. Ya se patrocinaron.
No, yo ya hablé con él y ya no.
Ah, ya.
No, que ya no. No. Ya no. Eso, no se ponga.
Ya no, que ya no. Ya, sí.
No. Yo, además, sí, yo sigo punteando las encuestas,
sí,
para
señor.
Que me arriesgo.
Claro.
Si yo no vaya a los debates, ¿sí vieron que Fico lleva mi foto?
Sí, yo no entiendo quién es el que le hace la asesoría a Fico. Con esto, qué horror.
Le hace la publicidad y gratis a Petro.
Sí, yo creo que el asesor de Fico en comunicaciones, o en asesor de debates, es de la campaña de Petro.
Tal cual.
Sí, yo también creo eso. Yo creo que
yo también creo eso.
Gracias por apoyar a Fico en esas cosas. Focalícense en elecciones. Focalícense, como dicen los gringos.
Bueno,
focalícense. Fuck you.
No, eso no es en inglés así, no es francés eso. Adiós, doctor Petro.
Dices en inglés, no es fucky.
Volvamos con el reconteo de votos. Gracias, señor Petro. Volvamos con el reconteo de votos. Legalmente, ¿qué es lo que viene, Melquisedec? ¿En dónde nos encontramos frente a quién debe pedir o cómo se hace un reconteo de votos en Colombia?
Gabriel, el debate creo que ha quedado cerrado con esa decisión que tomó el registrador nacional en la Comisión Nacional de Garantías Electorales. Ahí estaban todos los partidos, estaba toda la institucionalidad y por lo tanto creo que eso ya queda superado. Incluso el mismo Gustavo Petro, el candidato real, puso un par de trinos diciendo que se había superado ese impasse institucional y seguramente va a volver a los debates. Pero más allá de eso, creo que estamos enfrascados en un asunto que al final es mínimo. El Congreso tiene 296 curules. Aquí la pelea es por 3 o 4. Entre el Pacto Histórico, el Partido Centro Democrático, el Partido Conservador, etcétera, que al final no representa la esencia completa del Congreso que tendremos a partir del 20 de julio. Por supuesto, habrá demandas y vamos a tener procesos jurídicos de 1, 2, 3 años. Seguramente en esas demandas se va a pedir recuento de votos y hay que recordar algo. Los votos siguen en custodia durante 4 años. Es lo que dice la norma electoral. No es cierto que no estén en custodia.
Y no se ha roto la cadena de custodia.
No se ha roto porque la ley lo establece así y hay disposiciones de la registraduría que señalan cómo se mantiene esa custodia y también hay una ley de preservación de documentos públicos que se aplica en este caso. Ahora ya entramos, superado este impasse, creo yo, al verdadero cuento, que es el de la presidencia, y a que el registrador recupere la confianza del país para enfrentar esa primera vuelta presidencial, que es el elemento central que tenemos ya a la vista.
Pues todo esto se volvió un revolcón y suena así en La Luciérnaga en Caracol Radio.